Estás escuchando Silleros Viajeros y Zaskun Benito de sillerosviajeros.com en radioviajera.com.
Silleros y silleras viajeras, bienvenidos una semana más al programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. A lo largo de los siguientes minutos nos iremos a Escocia para descubrir los rincones más accesibles visitados con silla de ruedas. Hablaremos también sobre OnTrack, unas sillas todoterreno que nos van a permitir llegar a sitios poco accesibles. Y terminaremos el programa descubriendo y hablando sobre cómo conducir si somos unas personas con movilidad reducida o con discapacidad. Nos hemos ido hasta Guido Simplex, la central en España que tienen en Barcelona, para ver todos los modelos de adaptaciones para la conducción de personas con discapacidad. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Silleros Viajeros. High above the chimney top, that's where you find me. Y seguimos trayendo nuevos productos y nuevos proyectos al programa. Cuando hablamos de turismo inclusivo, hablamos de que, bueno, generalmente hablamos de destinos, hablamos de hoteles, hablamos de alojamientos, pero a esos destinos tenemos que poder llegar y en nuestra vida diaria nos tenemos que poder mover y poder ir de un sitio para otro. A veces lo hacemos en transporte público, pero muchísimas veces lo hacemos en vehículo propio. Y ahí está el quid de la cuestión. Una persona con discapacidad física puede conducir, puede llevar su propio coche, le tienen que llevar. Para hablar de todo eso tenemos hoy con nosotros a César Morte, es el responsable de Guido Simplex, una marca de adaptación de vehículos aquí en España, y bueno, pues nos va a ir disipando todas estas dudas. Hola César, bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola, buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, para empezar, las personas con discapacidad podemos viajar. Y podemos conducir, ¿es así?
Y tanto que se puede viajar, se puede conducir, y cada día más, además.
Bueno, cuéntanos, porque seguro que hay escuchantes que están con duda al respecto y dicen, bueno, yo acabo de tener un accidente, ya no puedo mover las piernas, o tengo una hemiplegia, o justo me acaban de amputar una pierna. ¿Qué tipo de adaptación puedo tener en un vehículo? ¿Solamente puedo ser pasajero o también puedo ser conductor?
Puede ser una persona que tiene una amputación, una hemiplegia, que tiene una paraplegia, un tetralight, un tetra alto, puede conducir como cualquier otra persona.
Hemos estado visitando antes de la entrevista las instalaciones de Guido Simplex aquí en Barcelona, en Ripollet, y efectivamente, bueno, nos hemos quedado sorprendidos con la gran cantidad de modelos de adaptaciones que hay para todo tipo de usuario. Hay adaptaciones en las que, bueno, pues el acelerador va al volante por delante, por detrás, los comandos pueden estar en un mando. Cuéntanos un poquito, pues, qué diferencias puede haber, por ejemplo, entre pues un usuario, una persona con una lesión medular, para que sea un parapléjico y un tetra, o una persona amputada. Cuéntanos a grosso modo qué tipo de adaptaciones puede haber para ellos.
Bueno, tenemos muchísimas adaptaciones. Por ejemplo, una persona amputada, si es de pierna o es de brazo, si es de pierna, pues normalmente comprará un coche automático y se le invertirá el acelerador a la izquierda. Si es de una extremidad superior, le pondremos un telecomando, o izquierda o derecha, donde tendrá la asistencia de todos los mandos, luces, intermitentes, limpias, etcétera. Luego tenemos la paraplegia. La paraplegia, lo que sí que le estamos poniendo son aceleradores por encima, por debajo del volante, y freno a la mano derecha. Esto es por encima, por debajo del volante. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera siempre tenemos las dos manos en el volante, siempre estamos jugando con seguridad. O sea, de hecho, si por ejemplo tenemos una persona que como hay varios mandos, que siempre lleva una mano en el mando, estamos obligados a poner un puño en el volante, con lo cual tenemos un grado alto de inseguridad, porque siempre estamos jugando con una sola mano. Una persona tetra, una tetra-like, pues sí que no le queda otra que conducir con una mano en el mando y la otra en el volante. Y luego hay las grandes adaptaciones de tetras que se hacen como un traje a medida, que es una labor de muchas horas y de muchos días probando y reprobando.
Pero efectivamente, prácticamente hay posibilidad para cualquier tipo de usuario, para cualquier tipo de discapacidad, porque estamos hablando de adaptaciones en los que la persona con discapacidad sea el conductor, pero también existe la posibilidad de que, bueno, pues que la persona con discapacidad sea el pasajero, ¿no? Desde Guido Simplex también ofrecéis ese tipo de servicios de adaptación de vehículos, pues con rampas, plataformas. Cuéntanos un poquito.
Sí, indudablemente que también existe una gran mayoría de productos para el tema de transporte. Hablamos de plataformas, hablamos de rampas, hablamos de anclajes, hablamos de vehículos rebajados, hablamos de asientos que salen del coche giratorios. O sea, hay, para el tema de transporte hay infinidad de productos. Con lo cual, tanto como para conducción como para transporte, siempre estamos a la altura de dar una solución.
Fuera de antena me estabas comentando también que algo bastante novedoso es que, no en turismo, sino en furgonetas, las personas con discapacidad ahora también, recientemente habéis homologado la posibilidad de poder conducir desde su propia silla de ruedas, porque esto era algo que hasta ahora no podía ser así, ¿no?
Sí, lo acabamos de realizar las homologaciones, de hecho estamos pendientes todavía de algún papel, pero ya a nivel de Mercedes Vito, Volkswagen Transporte, Peugeot Traveler, Citroën Jumpy, estos vehículos ya podremos conducir desde la silla de ruedas, siempre que esté homologada, y puede ir de acompañante con su silla de ruedas.
Claro, eso facilita bastante también la movilidad de muchos usuarios, porque a veces el tema de las transferencias pues puede ser complicado en función de qué tipo de discapacidad, y el hecho de poder conducir desde tu propia silla de ruedas, pues evidentemente va a mejorar mucho la calidad de vida y de independencia, ¿no?, de todo tipo de usuarios. Oye, otra cosa, César, más o menos, ¿cuánto tiempo tardáis en adaptar un vehículo? Supongo que dependerá mucho del tipo de adaptación que haya que hacer, pero, por ejemplo, pues un caso como el nuestro, Kitty es parapléjico, pues en un coche convencional, colocar la adaptación de un vehículo, más o menos, ¿cuánto tiempo nos puede llevar?
Bueno, en un tema de paraplegia, acelerador y freno, más o menos estamos hablando de un trabajo de 12-14 horas hábiles, o sea, reales. Esto. Luego tenemos adaptaciones muchísimo más complejas, porque podemos estar de un rebaje, que estamos hablando de 40 horas, 45 horas, o estamos hablando de una adaptación de un tetra alto, que puede ser días.
Y este tipo de adaptaciones solamente se pueden hacer en vehículos nuevos. Por ejemplo, vas a un concesionario, buscas un coche, este es el que me gusta, me lo compro, te lo traen, me lo adaptáis, o también se puede adaptar cualquier vehículo de segunda mano. Vamos a ponernos en el supuesto de que alguno de nuestros escuchantes acaba de tener recientemente un accidente y justo antes del accidente pues había comprado un vehículo. ¿Qué hacemos? ¿Podemos adaptar ese vehículo o directamente nos olvidamos de él y tenemos que ir a por uno nuevo?
No, podemos adaptar ese vehículo igual que si fuese nuevo. La única cosa hay que, si no es un coche automático y una persona es parapléjica, le tenemos que poner, además de acelerador y freno, un embrague electrónico.
Y después de, bueno, colocar cualquier tipo de adaptación, entiendo que habrá que pasar algún proceso, no sé, igual la ITV o algo habrá que hacer para poder homologar o certificar que efectivamente todo esto reúne unas condiciones óptimas.
Sí, indudablemente, toda nuestra red de Guido Simplex, todos los coches los entregamos con ITV pasada y homologados.
¿Se podría cambiar la adaptación de un vehículo al otro o cada vehículo tiene su propia adaptación y es, bueno, pues intransferible?
Bueno, si hablamos de electrónica, cada día se nos complica más la transferencia de un coche a otro. Porque la electrónica está cambiando continuamente y de 6 meses en 6 meses ya no puedes transferir la electrónica.
O sea que prácticamente cada, cada coche va a necesitar su, su adaptación específica. Y Guido Simplex, bueno, vosotros estáis, tenéis la central aquí en Ripollet, en Cataluña, pero entiendo que tenéis también una red de distribuidores o de talleres autorizados que pueden instalar vuestras adaptaciones en vehículos. Quiero decir que cualquier persona desde cualquier punto de España puede ir a un, bueno, pues a un centro oficial Guido Simplex a poder instalar su adaptación. ¿Es así, César?
Sí, sí, indudablemente en todas las ciudades de España tenemos uno o dos distribuidores, con lo cual el servicio postventa está garantizado en toda España e incluso en toda Europa, porque Guido Simplex está presente en toda Europa y no hay ningún inconveniente en cualquier sitio de España que vaya.
Hablábamos fuera de antena que, bueno, en general cualquier tipo de adaptación más o menos estandarizada sí que se puede realizar en cualquier punto, en cualquier taller autorizado, en cualquier distribuidor. Me decías que os gusta más la palabra distribuidor, sí, ¿no? Que taller. Pero ya cuando hay que hacer una adaptación, bueno, pues un poquito más especial o un poco más personalizada, un traje a medida, como tú comentas, sí que es cierto que sería conveniente que vinieran a vuestras oficinas centrales aquí, ¿verdad?
Sí, o aquí a Ripollet o en su defecto a Roma.
Sí, porque ahí sí que, bueno, hay que estar probando y testando cada una de los pasos que se están dando para que el usuario efectivamente se sienta cómodo, se sienta autónomo y podáis ofrecer ese servicio con total garantía y seguridad para él.
Sí, sí, esto porque es una adaptación de alto riesgo que hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que se hace y hay que hacer mil pruebas con el paciente.
Oye, otra cosa, a título de curiosidad, que no sé si tendrás este dato o no, pero más o menos, ¿cuántas adaptaciones se suelen hacer en España al año? O sea, ¿somos muchos los silleros que utilizamos el vehículo adaptado?
Bueno, adaptaciones en España hay muchísimas, porque no solamente hablamos de silleros, o sea, estamos hablando de tercera edad, que se adaptan vehículos, estamos hablando de transporte adaptado, estamos hablando de asociaciones, o sea, las adaptaciones en España son muchísimas, o sea, no solamente hablamos de silleros.
Y existe la posibilidad, si hay muchas adaptaciones, me surge la duda, ¿hay mercado de segunda mano o posibilidad de alquilar, por ejemplo, un vehículo adaptado? Porque esto sí que nos suelen preguntar muchas veces, ¿no? Nuestros seguidores dicen, oye, me voy a marchar de vacaciones a tal sitio y voy a ir en tren, pero me gustaría poder alquilar, o me voy a ir en avión, me gustaría poder alquilar en destino un coche adaptado a mis necesidades. Sí que es relativamente sencillo encontrar vehículos con plataforma, pero no solemos encontrar, o a lo mejor no sabemos buscar correctamente, vehículos en los que la conducción esté adaptada, ¿no? Los mandos, el acelerador y el freno al volante para poder conducir.
Bueno, es una realidad que hay poca oferta en el tema de adaptación de vehículos para conducir. A excepción de Canarias, que se lleva la palma, donde hay muchísimas casas de alquiler que tienen vehículos adaptados, en el resto de España pues deja mucho que desear, de tanto en vehículos de alquiler como en empresas de alquiler. Uh-huh. Es un tema pendiente y que se está trabajando en ello algo.
Bueno, pues nada, estamos dejando aquí una idea de una posible línea de negocio, por si alguno de vosotros o vosotras estáis pensando en qué hago yo ahora, no sé hacia dónde dirigirme, quizá el mercado de coches de alquiler adaptados puede ser una muy buena opción. Y bueno, hablamos de alquiler, pero podemos hablar también de compra o venta de coches de segunda mano adaptados. ¿Hay mercado en este aspecto? ¿Se suelen comprar y vender? Porque, bueno, no sé, los usuarios terminan cambiando de coche, a veces por gusto, a veces porque, bueno, pues por necesidad. Y no sé si es muy sencillo encontrar algún vehículo adaptado de segunda mano. Pues a veces cuando estás justo empezando, que te acabas de sacar el carnet de conducir, puede dar un poco de impresión, ¿no? Hacer la inversión de comprarse un coche nuevo y adaptarlo. Y igual, bueno, pues existe la posibilidad de encontrar algún vehículo en esta línea.
Bueno, en esta línea de transporte sí que hay bastante producto para poder comprar. En el tema de vehículo adaptado para conducir hay menos. Nosotros, de hecho, tenemos una cartera de coches, de vehículos adaptados de segunda mano, que básicamente son los vehículos de los señores que adaptamos el coche nuevo. Uh-huh. Pero que sí que es difícil encontrar un vehículo en condiciones que esté adaptado.
Bueno, y ahora ya, por ir un poco rematando, ¿qué diferencia tiene Guido Simplex? Porque para nosotros ha sido siempre la referencia. Los dos coches que hemos tenido los hemos adaptado con Guido Simplex. ¿Qué diferencia tiene competitiva Guido Simplex en sus servicios, en sus productos, respecto, bueno, pues a otras empresas que también puedan ofrecer este tipo de servicios de adaptación de vehículos?
Bueno, Guido Simplex como tal es una empresa que lleva 38 años en España. Tenemos una red de talleres que nos avalan, que dan un servicio postventa, nos dan una tranquilidad, tanto en España como fuera de España. Esto es lo que nos diferencia de los demás, aparte de que tenemos un producto que está a la última en electrónica, que está a la última en seguridad, que está a la última en certificaciones. Cosa que hay otras empresas que, bueno, esto pues carecen.
Entonces ya lo único que nos queda decir y recordar es, bueno, Guido Simplex, ¿dónde o cómo nos podemos poner en contacto con vosotros, los usuarios, usuarias que están escuchando esta entrevista ahora? Seguro que hay alguno que está pensando en adaptar su vehículo o en comprar un vehículo nuevo. ¿Dónde pueden buscar información para ponerse en contacto con vosotros o con alguno de vuestros distribuidores?
Bueno, entrando en nuestra página info@guidosimplex.es y entrando a distribuidores, ahí tienen todos los distribuidores de España que están actualmente.
Pues muy bien, César, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y muchas gracias por todas las explicaciones que nos has estado dando, tanto fuera como dentro de esta entrevista. Os puedo decir que nosotros nos vamos impresionados con la cantidad de cosas que hemos descubierto esta mañana aquí en las oficinas de Guido Simplex. Y bueno, de hecho, publicaremos un post en el blog donde vais a ver muchas de estas novedades de las que estamos hablando en esta entrevista. César, muchas gracias y hasta muy pronto.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo?
Y bueno, seguimos descubriendo nuevas iniciativas y hoy vamos a compartir con vosotros una iniciativa que se está desarrollando en Asturias en general y en Gijón en particular. Es una iniciativa para vivir aventuras todoterreno para personas con movilidad reducida, de la mano de la empresa OnTrack. Es una empresa que ofrece el servicio de alquiler de sillas todoterreno con las que poder llegar a lugares, oye, pues que pensábamos que nunca íbamos a poder llegar. Nosotros lo hemos vivido en carnes propias, fue una experiencia súper bonita de la que, bueno, luego iremos hablando. Y bueno, para descubrir este proyecto, esta iniciativa, tenemos con nosotros a Juan Carracero. La empresa es OnTrack. Buenas tardes, Juan, y bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Buenas tardes, Izaskun.
Bueno, vamos a ver, cuéntanos, Juan, ¿qué es OnTrack? ¿Qué tienen de especial estas sillas? Descríbenos un poquito en qué consisten estas sillas.
Pues vamos a ver, nuestras sillas se caracterizan por su tracción de oruga, que las permite acceder a todos estos terrenos blandos y en los que las sillas convencionales tienen dificultades y moverse con total soltura en ellos. Entonces, arena blanda de la playa, la nieve, el barro, la grava, todo esto son terrenos en los que se mueven perfectamente.
Con total autonomía, os lo puedo confirmar y asegurar porque nosotros tuvimos la suerte de probarlas la primavera pasada en Gijón. Y efectivamente es una especie de tanque, ¿no? O sea, me recuerda un poco la forma de moverse, pues así tipo oruga como los tanques, y entonces te aporta una seguridad absoluta, porque además es prácticamente imposible poder volcar, ¿no, Juan?
Es muy difícil volcarlas, siempre los límites físicos existen, pero tienen una gran estabilidad, les caracteriza eso, una gran estabilidad por sus dimensiones, son un poco aparatosas, pero es necesario, puesto que nos movemos por terrenos irregulares, y nos permite salvar obstáculos y demás, entonces tienen una gran estabilidad y eso transfiere seguridad al usuario.
Efectivamente, porque nosotros las probamos, la probó Kitty, que bueno, pues para aquellos que no le conozcáis, claro, sentado parece que es pequeño, pero él tiene su casi 1.90 m de estatura y bueno, pues no es un chico especialmente obeso, pero bueno, también tiene su peso, o sea, es un chicarrón y efectivamente, vamos, en su caso no hubo absolutamente ningún problema. Yo no sé qué límite puede llegar a tener en cuanto a pesos o en cuanto a alturas, pero en términos generales, o sea, tallan bien. Quiero decir que prácticamente sí. un amplio espectro de los usuarios las podrían utilizar.
Sí, hemos tenido usuarios de diferentes tamaños, gente voluminosa, como dices, en el caso de Kitty, unas personas altas, y la silla se comporta perfectamente, perfectamente. En ese caso, yo creo que el límite son más las sensaciones del usuario, los temores que pueda tener, pero la gente que es intrépida realmente busca sensaciones fuertes y sí, se les ve subir pendientes y salvar obstáculos y sentir esa adrenalina.
Y para aquellos que no lo son tanto, Kitty no se caracteriza por ser especialmente un aventurero de los de la vieja usanza, pero la verdad es que en nuestro caso, por ejemplo, volver a pasear por la playa, volver a entrar en el agua, no digo que a pegarte un baño, pero poder ir de la mano otra vez fue algo que nosotros sí. No habíamos hecho desde que bueno él está en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, pues íbamos paseando a la orilla del mar, él iba con esta silla dentro del agua y yo iba también andando con, bueno, pues en mi caso, evidentemente, mojándome los pies, y la verdad es que, bueno, pues era una sensación muy, muy bonita, muy, muy agradable. También existía la posibilidad, ¿verdad? Tenéis distintos tipos de sillas y había una que ofrecía la posibilidad de ponerse de pie, ¿no? Con bipedestador.
Sí, esta es un poco la que comentábamos, que tiene la función esta de bipedestación, y que en esta postura de erguido pues se pueden mover con total libertad por todos estos terrenos, lo que también pues da otras sensaciones. Hay otros dos modelos, uno que es un auténtico sillón para ir sentado con posibilidad de bascular el asiento. Uh-huh. Y después otro que es un modelo más pequeñito, más urbano, nosotros decimos que con sus 75 centímetros solo de ancho pues permite moverse perfectamente por las aceras y un poco en el entorno urbano más un poco más congestionado, ¿no?
Porque ¿qué autonomía tienen estas sillas?
Bueno, como todos los vehículos eléctricos, hablar de autonomía es un poco difícil porque depende mucho del uso, pero bueno, en términos generales estamos hablando de unas 4 o 5 horas más bien de funcionamiento. Uh-huh. Sin ningún tipo de problema.
Y entonces, a ver, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer? Nosotros paseamos por la playa, pero también se puede, pues un poco lo que comentabas, ¿no? Pescar o pasear por el monte o volver, sí. Dar un paseo por la nieve, quizá.
Claro, con estas sillas podemos acceder a todos esos terrenos donde es difícil de llegar con otras sillas convencionales. Entonces se pueden desarrollar todo tipo de actividades precisamente eso, en el entorno natural, y que tienen dificultad de acceso por lo agreste del terreno. Hemos planteado nosotros en el servicio de alquiler que tenemos aquí en Gijón pues las típicas paseos por la playa, como el que vosotros hicisteis, que han venido bastantes usuarios este verano a disfrutarlo. También rutas que tenemos aquí alrededor de Gijón, en un entorno más rural, más de montaña, acerca de los ríos que rodean Gijón. También hemos llevado las sillas, nos adaptamos un poco a las aventuras que los usuarios nos planteen y las hemos llevado a la nieve el invierno pasado para disfrutar de ratos en la nieve con ellas, gente que iba en silla de ruedas y que de otra manera pues con mucha dificultad, ¿no? Totalmente libres para proponer cualquier aventura, como digo, las rutas por aquí por Gijón, por Asturias, que tenemos un montón de ellas, rutas de montaña, que las hacemos mucho más accesibles. Pero ya no solo en Asturias, o sea, estamos abiertos a que nos llamen de cualquier parte de España y para plantearnos una aventura, y bueno, seguro que encontramos un punto de equilibrio, de que sea interesante para ambas partes y poderlas hacer posible, ¿no?
Sobre eso te quería preguntar también, porque sí que es cierto que ofrecéis la posibilidad de alquilar en Gijón, en alrededores, en Asturias, pero bueno, dudaba también si se podía extrapolar esta iniciativa a diferentes puntos de España, o sea, que, sí, que también estaríais dispuestos a eso, ¿verdad?
Estamos dispuestos a ellos, poco a poco vamos ampliando nuestra red comercial y nuestra presencia, estamos en contacto ya con varias provincias para tener este servicio. A día de hoy no tenemos, no podemos ofrecer ninguno concreto, pero bueno, yo creo que en breve vamos a estar presentes en varias provincias, pero si no, desde aquí, desde Gijón, nosotros nos ofrecemos a eso,
a poder complementarlo, a poder ofrecer este servicio en otras zonas.
Podemos desplazar y seguro que de cara a un fin de semana, de cara a una aventura que quieran plantear, pues siempre hay un punto de que económicamente nos compense a todos.
Porque realmente este tipo de sillas, ¿quién las puede utilizar? ¿Va dedicado específicamente a personas con movilidad reducida? ¿Tienen que ser personas con lesiones bajas? ¿Pueden ser personas con lesiones altas? ¿Pueden ser personas también con otro tipo de discapacidad? ¿O simplemente personas quizá mayores? O cuéntanos un poquito, Juan.
Las sillas las puede utilizar cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Grandes lesionados las han utilizado. Tenemos la posibilidad del mando para el acompañante, con lo cual, en caso de que hubiera grandes lesionados, pues el acompañante puede manejar la silla sin ningún tipo de dificultad. Gente que tiene movilidad bastante reducida en las manos, son joystick de muy fácil manejo y las manejan sin ningún problema. En ciudad, como sabéis, la normativa exige que quien maneje una silla por una acera, pues tiene que tener una discapacidad. Una persona sin discapacidad no puede manejar una silla por la acera. Pero salvo ese requisito, siempre que nos movamos por el entorno natural, cualquier persona con movilidad reducida o simplemente por comodidad, tuvimos un usuario que alquiló la silla para estar en la nieve y su pareja dijo que no iba a ir corriendo detrás de él y se alquiló la silla para ir al lado de él, o sea, y no tenía ningún tipo de problema.
Entonces, para ir a la par, sí.
Claro, entonces la verdad que eran paseos muy guapos, pasear por la nieve, incluso nevando, ahí con sus gafas, sus gorros, la manta tapándole las piernas, y los dos paseando por las pistas, nevando fuertemente, eran casi los únicos usuarios, y van muy a gusto los dos, evidentemente.
Y además hacerlo de una forma autónoma, ¿no? Porque, claro, a veces te planteas y dices, bueno, pues yo qué sé, en la playa o en la nieve, bueno, pues en la nieve puedes esquiar, o te pueden llevar con un monoesquí si no estás acostumbrado, claro, a esquiar. En la playa, bueno, pues están las sillas anfibias, pero siempre dependes de que alguien te lleve, ¿no? La ventaja que tienen vuestras sillas es que te dan total autonomía para, bueno, pues para decidir si te quieres mover o no, si quieres pararte o quieres hacer lo que te apetezca, ¿no? Eres dueño de tus acciones y de tus deseos.
Exactamente, con total autonomía, integrándote en los grupos familiares, grupos de amigos, sin que dependas de que nadie te tenga que llevar y demás. Y como me decían algunos, con la seguridad de que no voy a quedar atascado, ¿eh? Porque incluso a veces cuando alguien te lleva, tienes miedo de que, bueno, la arena muy blanda o que atascas, que, bueno, es un incordie para la persona que lo sufre, ¿no? La persona que es acarreada, que los demás tengan que esforzarse y demás, ¿no? Entonces, esa autonomía y esa seguridad de que donde decidas ir, llegas.
Oye, ¿y este tipo de equipamientos se alquilan por horas, se alquilan por jornadas, se alquilan por días? ¿Cómo funciona?
Sí, nos adaptamos a lo que el usuario, a lo que el cliente quiera. Normalmente tenemos un servicio por horas, pero bueno, también lo tenemos por días, por semanas, para desplazarlo, como hemos hecho en el caso este que te cuento de la nieve, pues la tuvimos allí 2 semanas en la estación de esquí. En ese aspecto estamos abiertos a, como te digo, a lo que el usuario quiera.
Vale, muy bien. fenomenal. Y bueno, no sé si hablar de precio quizá, porque seguro que hay gente que se está planteando y dice, bueno, esto está muy bien, pero ojo, pues necesito tener una idea aproximada de cuánto más o menos me puede costar esto.
Mira, nosotros en el servicio de alquiler estamos ofreciendo un paquete que creemos que es bastante competitivo para los que vienen a visitar Gijón, que son 3 horas de que da para hacer un buen paseo por un precio de 55 euros.
Uh-huh. Sí, a ver, habrá quien diga, ostras, pues es dinero, pero sí, al final no deja de ser una experiencia muy chula. Es como, yo qué sé, claro, como volar en paratrike o como volar en globo o hacer cualquier tipo de... bueno, de actividad que bueno, pues es tiene también efectivamente un coste que tenemos que asumir.
Claro, evidentemente. Claro. Evidentemente. Hay otras experiencias también que bueno, pues también en temas de alquiler, como las motos de agua y
efectivamente. Efectivamente, no solamente en torno a la discapacidad, sino bueno, porque claro, todo lo que tenga que ver con la aventura, pues no deja de ser, bueno, pues iniciativas que, oye, pues que son chulas y que efectivamente tienen un valor, un coste y un valor, que tenemos que aprender también a valorar lo que
exactamente,
hacemos.
Exactamente, hemos tenido de todo en cuanto a los usuarios, pero sobre todo lo que más ha abundado es gente que valora más la experiencia, valora más las sensaciones recuperadas y todo esto que lo que es el precio en sí. Uh-huh. Es cierto, bueno, habrá quien diga que no puede permitírselo, pero bueno, yo creo que es un precio bastante razonable. Y aún así, te vuelvo a decir que, igual que en la venta de equipos, animamos a que contacten con nosotros quienes estén interesados y bueno, pues seguro que nos esforzamos en buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro para hacerlo posible.
Así es, así es. Bueno, Juan, pues ahora ya solo nos queda decir cómo ponernos en contacto con vosotros. A ver, todos aquellos o todas aquellas que nos estén escuchando y que quieran probar esta fantástica experiencia, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues mira, muy fácil, a través de nuestra página web, que es biontrack.es.
Vamos a repetirlo, igual lo deletreamos, porque luego en estas cosas a veces es un poco complicadillo.
Deletreamos, es Barcelona, España, Tarragona, Roma...
Nos hemos colado. A ver, Barcelona, España, be, del verbo to be en inglés, ¿no?
Eso
be.
Es. On track. Eso es.
Oviedo, Navarra, Tarragona, Roma, Alemania, Cáceres y Kilo. Así perfecto. Es, ¿no?
Perfecto, muy bien.
Be on track. Eso es.
Beontrack.es.
¿Algún número de teléfono, quizá?
Sí. 672 30 90 02.
Repetimos, 672 30 90 02. Y bueno, pues ahí ya es simplemente...
Y en este número, en este número también atendemos por WhatsApp cualquier consulta que nos quieran plantear, que a veces puede ser más fácil.
Más rápido, igual, sí, más operativo.
O el tema de WhatsApp.
Uh-huh, genial, pues nada, ahora ya solamente os queda empezar a cacharrear, chicos, chicas.
Te dejo un correo, si alguien también tiene interés en mandarnos un correo electrónico.
Perfecto.
Es muy sencillo, info@biontrack.es. Uh-huh.
Y yo creo que ya tenemos todos vuestros datos, web, todos teléfono, mail. Así que, bueno, simplemente lo que os digo, echad un vistazo, cacharread por la web. Nosotros personalmente os recomendamos la experiencia, fue súper bonita.
En nuestras redes sociales, concretamente en nuestro perfil de Facebook, también tienen información, tienen fotos, vídeos de aventuras que hemos hecho y, bueno, algunas opiniones de usuarios. Y bueno, pues también les animamos a que nos sigan y a que estén atentos a las novedades que vayan a ir apareciendo.
Muy bien, pues dicho queda. Bueno, perfecto. Juan, muchísimas gracias por compartir vuestra iniciativa con nosotros y nada, esperamos que siga adelante, que cada vez haya más on-track por diferentes puntos y que, bueno, todos podamos, en cierto modo, poder vivir nuevas experiencias inclusivas.
Perfecto, pues muchas gracias, Izaskun.
Hasta dentro muy pronto, un abrazo rodante.
Igualmente.
vamos a descubrir un nuevo destino. Nos vamos hasta Escocia de la mano de Soraya, una nueva sillera viajera, colaboradora también dentro de nuestro blog. Bueno, vamos a hablar con ella para descubrir no solo Edimburgo, sino también la costa oeste, las Highlands, el lago Ness, la isla de Skye, Stevenson. Bueno, un gran recorrido que hizo ella para descubrir este país y que, bueno, quiere compartir con nosotros y nosotros encantados de tenerla en el programa. Hola Soraya, bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
Hola, ¿qué tal?
Pues mira, estamos deseando de hablar contigo y que nos cuentes pues un poco más sobre este fantástico destino del que, por cierto, teníamos muy poca información y, sin embargo, son muchos los silleros y silleras que nos preguntan para viajar a Escocia. Así que nos viene como anillo al dedo que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Por ponernos un poquito en situación y como hacemos siempre en cada entrevista, cuéntanos, Soraya, ¿qué discapacidad tienes?
Vale, yo tengo una distrofia muscular fase escapohumeral con afectación en los miembros inferiores. Al día de hoy soy dependiente de una silla de ruedas al 50%. Uh-huh. Todavía camino un poquito, pero se me hace bastante complicado el día a día caminar recorridos bastante largos. Entonces, pues mi opción fue tener una silla y la verdad que he ganado muchísima calidad de vida en todos los aspectos. Y en los viajes, pues mucho más, ¿no?
¿Tu silla es una silla manual o una silla eléctrica?
Eléctrica.
O sea, que viajaste con silla eléctrica. Esto es importante recalcarlo, porque muchas veces los usuarios y usuarias de silla eléctrica pues tienen cierto miedo, ¿no?, a volar o a salir al extranjero con sillas eléctricas. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál fue tu experiencia en el viaje en este aspecto?
Pues mira, fue la primera vez que iba con una silla propia eléctrica. En otros viajes lo hago con scooter. Y esta fue mi primera experiencia con ella. Fue bastante buena, es una silla plegable y en ese aspecto la verdad que no tuvimos ningún problema ni en los aeropuertos ni en ningún recorrido, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos al aeropuerto de Glasgow, de Prestwick, nos recibieron con una pequeña plataforma en la que mi silla ya estaba esperando en la plataforma, ¿vale? Nos bajaron y a 50 metros teníamos ya la entrada de acceso al aeropuerto. Uh-huh. Fueron bastante amables.
Muy bien, muy bien. Bueno, he estado leyendo en tu post, en el blog, que, bueno, no elegisteis el aeropuerto más cercano a la capital, sino que, bueno, elegisteis otro pues que por horario en vuelos y también incluso por coste os interesó más. ¿Qué tal el transfer desde el aeropuerto hasta la ciudad?
Pues muy bien. Bueno, un poquito complicado con el coche porque sabes que ahí se conduce en dirección contraria. Uh-huh. Pero bastante bien. Es a una hora y media del aeropuerto hacia el centro de Edimburgo y cogimos un coche bastante amplio para poder meter pues la silla, ¿no? Y fue bastante tranquilito, muy bien y sin muchos problemas, ¿no?
Porque vosotros hicisteis el viaje un poco a vuestra medida, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el viaje?
Duró 8 días.
Ocho días en los que con el coche de alquiler que cogisteis fuisteis recorriendo el país, ¿es así?
Exacto, uh-huh. Sí. De todas formas tienen la opción también, hay un aeropuerto que está mucho más cercano a Edimburgo, que está a media hora de la ciudad, y tienen conexión directamente con tranvía, ¿no?, y trenes. O sea que bastante cómodo también. Nosotros incluso el hotel donde nos quedamos tiene justamente enfrente la estación de tren y una parada del tranvía. O sea que está bastante céntrico.
Uh-huh. ¿Probasteis? Imagino que no. Si tenéis coche en alquiler, ¿no utilizaríais el transporte público? Porque nos contarás un poco qué tal la experiencia, pues eso, en buses o en trenes o en tranvías. Pero entiendo que con vuestro propio coche no necesitaríais ese tipo de servicios.
Sí usamos el tranvía, que fue bastante una anécdota bastante graciosa. Justamente enfrente del tren, del hotel, perdón. Estaba la estación de tranvía, ¿no? Entonces, como no sabíamos, acabamos de llegar a Edimburgo y no sabíamos qué distancia tenía el centro, entonces, pues nos montamos en el tranvía. Y la curiosidad es que en vez de irnos por centro, nos fuimos para el aeropuerto.
Lo cual nos constata que la comunicación entre el centro de Edimburgo y el aeropuerto por tranvía es cómoda, ¿no?
Es cómoda. Y también tuvimos una nota muy bonita en la que cuando nos montamos y vamos en dirección contraria ni nos tican el ticket que te dan, y al montarnos otra vez en dirección correcta, pues la señora del tranvía pues estuvo muy, muy atenta con nosotros, diciéndonos lo que podíamos ver, dónde podíamos, por dónde nos podíamos guiar con la silla, y incluso en la parada donde nos teníamos que bajar, ella estuvo muy pendiente para que lo hiciéramos, ¿no? O sea que los escoceses son bastante amables, muy cordiales y estupendo por ello, ¿sabes?
Eso siempre se agradece. Bueno, y cuéntanos, porque vuestra primera parada fue Edimburgo, y por lo que he estado leyendo, bueno, pues te sorprendió la accesibilidad, sobre todo, pues eso, de bares y de restaurantes, que muchos de ellos, o la gran mayoría, tenían baño a cota cero. Cuéntanos un poco qué podemos ver en Edimburgo, o cuál fue un poco tu impresión, porque por lo que he estado leyendo se te hizo corto, ¿no? Estuvisteis menos tiempo del que a lo mejor hubiera sido necesario.
Sí, exacto. Como teníamos bastante recorrido por delante, nos quedamos un día y medio, dos, creo que fue, por Edimburgo. La verdad que es una ciudad que vale la pena ir, que yo volvería si pudiese, y tiene una accesibilidad, no te digo al 100%, pero casi, ¿no? Los bares que nosotros tuvimos, pues estaban todos accesibles, incluso habían pues algunos con escalón, pero tenían su rampa, y tenían todos baños totalmente adaptados. No es el típico baño ese que te ponen el simbolito minusválido y casi no entras tú. No, por lo contrario, eran bastante amplios, y la accesibilidad a los restaurantes también. Lo que es Edimburgo, hay una zona que por la orografía pues no nos cuesta más, ¿no?, subir con la silla. Uh-huh. Y una de las cosas que nos recomendaron allí, que para llegar a la calle principal de Princess Street o de Royal Mile, que es la que te lleva al castillo, uh-huh, era mejor cogerlo por el puente de Notenbridge, ¿vale?, porque era menos pronunciada. Uh-huh. Efectivamente lo comprobamos y era así, ¿no? En general es que está todo, tiene una concienciación tremenda con el tema de accesibilidad, ¿eh? Nos cogió también una zona en la que estaban de obra. Uh-huh. Y estaban interrumpidas y tenían su pendiente para poder bajar de la acera y podernos comunicar hacia el otro lado. O sea que era una concienciación tremenda, ¿no?
A mí, anglosajona, en eso se les nota muchísimo. Oye, una pregunta, ¿qué tal las calles, el suelo, el firme? ¿Es empedrado, es regular, es irregular? Porque por Europa muchas veces lo que nos encontramos es que los suelos son adoquinados y a veces, bueno, pues el adoquín y la silla no son muy buenos compañeros. ¿Qué experiencia tuviste tú en este aspecto?
Vale, en la zona de la calle principal, que es de Royal Mile, ¿vale?, tiene el adoquín, pero es el adoquín este liso, ¿no? No es el que sufre tanto la silla como me ha pasado en otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Y después tiene sus aceras que están unidas a la misma calle y son lisas. O sea, que no había ningún problema con el tema. Sí, es verdad que había zonas en que era imposible pasar, pero porque son zonas antiguas y no pueden reformarlas, ¿no? Pero lo que son las zonas principales están totalmente adaptadas, sin problemas de adoquines ni nada. Son bastante lisas.
Sí. Oye, cuéntame la curiosidad del baño del Parlamento, que yo, vamos, abría unos ojos como platos cuando vi ese baño. Digo, esto sí que es un paradigma de la accesibilidad. Cuéntanos.
Pues sí, mira, pasamos por delante del Parlamento y digo, pues aprovecho y vamos al aseo, ¿no? Y cuando abro la puerta de ese baño, fue como ver, como un niño con cuando le das un juguete en Reyes, pues fue algo alucinante. O sea, es que tenía de todo, tenían pañales, tenían la camilla, la grúa para hacer transfer, el inodoro que tenía, pues mi pareja la verdad que en eso no se lo creía, pero tú virabas un poco la cabeza y ya estiraba de la cisterna, o sea, tenía un esto automático. Era, yo casi no salgo del baño, porque yo decía, en la vida había visto algo tan preparado y tan accesible como y adaptado para nosotros, ¿no? Uh-huh. Fue oxígeno. Es que había, no le quedaba nada por tener en ese baño. Bastante.
Pues es muy importante tener controlado un baño de ese estilo porque, claro, dependiendo del usuario, pues es verdad que hay personas que necesitan pues una asistencia en cama, y aquí por lo que he estado viendo, o sea, tenías camilla, tenías grúa, lo que comentas, ¿no? El hecho de que el propio pulsador del agua lo puedas activar con la vista, bueno, pues cuando menos es curioso y seguro que es de muy agradecer por muchos de nuestros seguidores y de nuestros escuchantes. Oye, ¿qué, aparte de Edimburgo, ¿qué otro recorrido hicisteis? Porque, bueno, os fuisteis recorriendo toda Escocia. Cuéntanos un poquito.
Vale, nosotros fuimos de Edimburgo, después ya nos pasamos a la zona de Dundee, que es la costa este de Escocia, uh-huh. Y ahí también nos quedamos en un hotel que se llama Tay Park House. Es un hotel bastante tiene un encanto precioso y al no disponer de ascensor, es un hotel de dos plantas, nos tenían la habitación adaptada en un lateral del hotel, ¿vale? Y la verdad que es bastante amplio. Cabe una grúa para hacer transfer, ¿vale? Que la cama sí era un poquito alta, es lo único que tenía de inconveniente, sobre todo para las personas que son dependientes totalmente de una silla, ¿no? Uh-huh. Me consta que tiene, en la foto que yo pongo, no sale la banqueta, pero me consta que la tiene, ¿vale? A mí no me hacía falta en ese momento, así que no la solicité. Pero uh-huh. sí que tiene una banqueta a la hora de la ducha. Y esa zona, la verdad, es que vale la pena. O sea, yo no hay nada de la zona de Escocia que yo diga no volvería a ver, ¿no? Es que cada punto en el que tú te mueves es a mejor y mucho más bonito, ¿no? Y después de ahí nos fuimos, de Dundee nos fuimos a Fort August, que es la parte de Angla, uh-huh. Y ahí comimos. Habían bastantes aparcamientos de minusválidos. Una cosa que también vemos bastante en toda Escocia, ¿vale? Bastantes aparcamientos minusválidos. Y nosotros también porque fuimos en un plan de coger hoteles que nos quedaran de paso y adaptarse un poco a mi necesidad, ¿no? Y uh-huh. mi necesidad nada más era un plato de ducha y accesibilidad a la entrada de un B&B o de un hotel, ¿no? Sí. Ese es el único pero que vemos, ¿no? Pero sí que nos consta que en los núcleos principales hay hoteles totalmente adaptados, ¿vale? Uh-huh. Nosotros, pues con un plato ducha y con una accesibilidad a la entrada, pues para nosotros...
Para ti es suficiente.
Sí, exacto. Vale.
Pero aún así es cierto que, bueno, por las fotografías que he visto, el nivel de accesibilidad en muchos de esos hoteles era bastante bueno, porque
sí,
he visto espacios de transferencia, inodoros con barras a ambos lados, duchas a cota cero, asientos, quiero decir que, bueno, todo aquel que esté escuchando puede echar un vistazo a tu post en el blog, en Silleros Viajeros, en el viaje a Edimburgo y a Escocia, porque van a encontrar información muy muy detallada de las condiciones de accesibilidad y pueden servir de inspiración para ese posible viaje que a lo mejor alguno de nuestros amigos, amigas, tengan en mente. Bueno, entonces, seguimos, vais a las Highlands, pasáis por el lago Ness, y así durante una semana, ¿qué es lo que no nos podemos perder cuando vayamos a Escocia? ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué fue lo que más te gustó?
¿Sabes qué pasa? Que Escocia tiene unos parajes tan impresionantes que no puedo decirte qué es lo que no te puedes perder, porque es que nada te puedes perder porque cada sitio tiene su encanto y es algo precioso, ¿no? Yo creo que es uno de los viajes que hay que hacer sí o sí, porque nos sorprendió cada vez. El lago Ness es una zona bastante, bastante, bastante bonita. La isla de Kai parece pequeña o parece grande, pero se puede recorrer tranquilamente. Sí es verdad que es una zona, que lo tengan bastante presente, que para ir a la isla de Skye hay que reservarlo con bastante antelación, ¿vale? Nosotros lo reservamos del verano anterior y nos fuimos en mayo, y aún así ya no quedaban estancias en hoteles adaptados. Entonces,
así, jolín.
Sí, hay que hacerlo con bastante antelación. Nosotros pues nos quedamos en un B&B y estaba muy bien, lo que pasa que era una ducha bastante pequeñita, la cama bastante baja, pero nos consta que sí, exactamente, hay hoteles adaptados, ¿no? Pero con bastante alteración hay que llevarlo. Y una cosa bastante importante, llevar antimosquito, porque repelente de mosquito, porque por las tardes nos matan, ¿eh?
Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, sobre todo, porque vosotros, ¿en qué época del año viajasteis?
En mayo.
En mayo.
Esa es otra cosa muy curiosa, porque sabes que Escocia tiene, pues, el tema del tiempo es bastante inestable, y a nosotros nos cogió un tiempo fabuloso en el que solo un día nos llovió. O sea, no hubo neblina, no hubo nada, y tuvimos la grandísima suerte de poder disfrutar del país sin lluvia y con sol.
Eso es una maravilla. Eso en un viaje, tener buen tiempo ya es la mitad del viaje, vamos, o sea, tener garantizada la satisfacción de la mitad del viaje. Eso a nosotros nos suele ocurrir, fíjate, con Asturias, que la gente dice que en Asturias el tiempo es muy malo, y siempre que vamos, y hemos ido muchísimas veces, pues hemos tenido muy buena suerte, o realmente es que tampoco es tan fiero el lobo como lo pintan. Siempre solemos tener, igual algún día o alguna noche nos sale lloviendo, pero en términos generales siempre hemos tenido buena suerte con eso, y la verdad que se disfruta el doble. Oye, cuéntanos, gastronómicamente, ¿qué tal se come en Escocia?
Eso es difícil, pero bueno, ahí se llaman los de que es el chicken chip, el pescado con patatas, como dicen ustedes. Algo bastante sencillo, pero no hay mucho más, o sea, no es una calidad de comida, pero que para escapar no nos vamos a morir de hambre. Siempre en Edimburgo sí se comió mucho mejor que en el resto de Escocia, ¿vale? En Edimburgo sí se comió mucho mejor. De resto, pues sí, eso, pues lo más que ves son el chia chip y cosas más, comida de rápida, ¿no?
Sí.
Bueno, aparte, o sea, que para comer relativamente bien, pues ahí es donde tú notas el bolsillo, ¿no?
Claro, o sea, claro. Bueno, no lo van a tener todo. Gastronómicamente, pues igual no son punteros, pero como dices, tienen unas vistas y, bueno, pues unos recorridos que merecen la pena ver. ¿Y qué tal el whisky? Ya que estuvisteis ahí, ¿lo probasteis o no? ¿O qué?
Pues fuimos más bien de cervecita. Ah.
Muy bien, muy
probamos
bien.
La cervecita, sí. Y sí que te iba a decir algo que nosotros también, cuando antes de ir a Escocia, íbamos con el miedo, ¿no? De será mucho más caro o lo que sea. Pero no se nota tanto la diferencia económica a la hora de estar ahí unos días, ¿no? No se nota esa diferencia tanto de España con ello, ¿no? Bastante accesible en temas de hospedaje, del día a día, ¿no? De comer, no había tanto.
O sea que, bueno, también es accesible o asequible también en el entorno económico. Exacto. Oye, Soraya, pues en términos generales me parece un viaje súper chulo y súper recomendable, tanto para hacer una escapadita de un fin de semana largo, un puente a Edimburgo, como para hacer ya una escapada un poco más larga, como habéis hecho vosotros, recorriendo un poco todo el país, ¿verdad?
Los lugares de interés turístico también están, tenemos conocimiento de que están accesibles, ¿vale? Nosotros no llegamos a entrar dentro de los castillos, por ejemplo, pero sí que tenían los símbolos de minusválido, ¿vale? Dentro no te puedo decir si estaban accesibles o no, pero sí que a cota de llegar a ellos sí que lo estaban, o sea que casi todos los lugares de interés se podían acceder tranquilamente.
Pues nada, va a haber que hacer otra escapada para confirmarlo. Soraya, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y por acercarte a esta ventana. Y bueno, como os decimos a todos, aquí tenéis las puertas abiertas para que compartáis nuevas experiencias viajeras que estaremos encantadísimos de darlas a conocer. Muchísimas gracias, un abrazo rodante y hasta dentro de muy prontito.
A ustedes y muchas felicidades por la gran labor y el buen trabajo que están haciendo y que ayude a todas las personas con diversas discapacidades y que es de gran ayuda.
Al final es algo que estamos haciendo entre todos, porque sin vuestra colaboración, sin vuestra participación tampoco sería fácil. Así que, oye, enhorabuena mutuamente. Venga, Soraya, hasta dentro muy prontito. Un abrazo.
Vamos a decirnos adiós,
tu cama se debe sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió.
Y con Julieta Venegas llegamos al final del programa. Nos despedimos de vosotros hasta la próxima semana. Os recordamos que estamos aquí todos los martes a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, descubriendo nuevas iniciativas de ocio inclusivo para todos. Si queréis poneros en contacto con nosotros, nos podéis enviar un correo electrónico a info@sillerosviajeros.com. Que tengáis una semana muy viajera. Un abrazo rodante.
Es tan bueno despedirnos.
Sobrindemos.